México hace una tercera entrega de criminales a Estados Unidos. En total serían ya 92. El gobierno de México entregó a 37 operadores y líderes de grupos criminales a Estados Unidos. El día de ayer fue el día en que el presidente Donald Trump cumplió el primer año de su segundo mandato. ¿Qué significa esto? Saludo en la línea. Como siempre, me da muchísimo gusto platicar con Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence. Eduardo, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gabriela, qué gusto saludarte.
Igualmente.
Y a ti y a tu auditorio.
Gracias, querido Eduardo. Pues a ver, una entrega más. ¿Qué decir de lo que sucedió el día de ayer? Estos 37 narcomandos, operadores clave, sobre todo entiendo que los Beltrán Leyva. Pero cuéntanos tú, Eduardo.
Bueno, pues mira, es un paquete, es un paquetote.
Un paquetote.
Sí se trata de pues capos de muy alto nivel de distintas organizaciones alrededor del país, las regiones, digamos, más afectadas, los grupos criminales más afectados son los que están en el centro del país, sobre todo los que fueron parte, digamos, de la organización de los Beltrán Leyva, en su momento, que es una organización que ya no existe, que fue desmantelada completamente. También hay muchos miembros de organizaciones del noroeste del país, asociadas con grupos que operan en Sinaloa, en Chihuahua, en Sonora, en Baja California. Y también tenemos gente de Cártel Jalisco Nueva Generación que operaba también en el centro y sur del país. Entonces sí es un paquete muy ambicioso. Hay de todo, hay capos de primer nivel, hay lugartenientes, hay operadores logísticos y financieros. Entonces las autoridades de Estados Unidos, Gabriela, van a tener información muy extensa sobre cómo operan muchas redes criminales del país, cómo están conectadas con organizaciones transnacionales. Uh-huh. Y lo más grave de todo, quizás para México, es que se ventilaran nombres de autoridades federales o locales, también de empresarios que colaboran con estos grupos criminales, Gabriela, y que Estados Unidos decidiera judicializar este tipo de acusaciones y emprendiera, pues ahora sí que un trabajo también de detención, de arrestos, de extradiciones o traslados, como ahora le están diciendo, de políticos y de empresarios mexicanos que están metidísimos con el crimen organizado.
Híjole, a ver, esto que dices, a ver, en las entregas anteriores, ya lo habíamos, pues, digo, entregas, porque pues así es, o sea, no son extradiciones, estos traslados, lo que está haciendo México, mandando a todos estos criminales allá a Estados Unidos. En las anteriores, que también lo platicaba contigo, Eduardo, decías, bueno, pues, a ver, la información que se puede entregar, lo que se puede hacer, ¿ha pasado algo, digamos, con las entregas anteriores que Estados Unidos, yo no sé qué tan fácil es saber eso, pero que Estados Unidos tenga información, digamos, sobre cómo operan estas redes en México? Estos que se entregan ahorita, ¿se entregan? ¿Quién elige quiénes son? ¿Se sabe algo de eso, Eduardo? O sea, por ejemplo, estos que se fueron ahora, estos 37, ¿cómo se eligen que sean esos, por ejemplo, y no otros? ¿Sabemos algo de esto, Eduardo?
Mira, de entrada todos ellos tienen ya desde hace tiempo solicitudes de traslado a Estados Unidos o de extradición. O sea, son gente que ya fue acusada previamente por Estados Unidos. Estados Unidos lo que está haciendo, Gabriela, es armar, digamos, el mapa y las redes criminales. Ellos administran esa información como quieren. Y pueden dar golpes mañana o pasado mañana o dentro de 5 años. No sabemos en qué momento ellos van a decidir utilizar esta información de manera pública. Posiblemente sí estén tras bambalinas trabajando con el Estado mexicano para hacer nuevos arrestos, para armar operaciones en algunas regiones. Yo me imagino que sí, dada la fluidez que hay en la comunicación entre las agencias estadounidenses y mexicanas, pero también lo que veo, Gabriela, es una continua y más exacerbada frustración de Estados Unidos con el hecho de que México no se ha ido contra las redes empresariales y políticas que protegen y colaboran con estos cárteles, de manera que yo veo como una con una gran probabilidad el hecho de que en algún momento futuro sí ventilen estos nombres para presionar más a México y decir, estas criminales que están acá en Estados Unidos están hablando o comunicando estos nombres de estas personas de la política local o de niveles federales en México que colaboran con ellos. Incluso, Gabriela, podrían ventilarse nombres de bancos
Wow.
o de empresas fachada que también colaboran con el crimen. Y como ya tenemos esta designación de cárteles como organizaciones terroristas y hay capacidad, digamos, de operar extraterritorialmente por parte de los estadounidenses, pues también se podrían accionar, pues, acusaciones contra instituciones financieras de México o empresas, estas empresas fachadas. Yo creo que, viendo el perfil de muchos trasladados, veo mucho nivel medio, mucho operador logístico, mucho operador financiero. No me extrañaría nada que pudiéramos tener ahora estos casos de acusaciones, pues ya no solamente de otros criminales, sino también de políticos, mucho político local, obviamente, mucho funcionario de aduanas, funcionarios de policías estatales, de incluso funcionarios judiciales o de reclusorios de los estados que podrían ser afectados por lo que digan estas personas. Obviamente, un testimonio de ellos no significaría automáticamente la culpabilidad de
Sí,
esos
no.
funcionarios, pero si hay consenso, como ya son casi 100,
Sí,
Gabriela, digamos,
claro.
si 10 o 15 te hablan ya sistemáticamente de que tal y tal funcionario, tal y tal empresario colaboran, pues tiene mucho más fuerza ese testimonio, porque ya hay patrones, digamos, que te están indicando claramente cuáles son las piezas más importantes en la red, ¿no?
Claro.
Entonces, a lo
Pues
mejor
sí.
vemos eso, Gabriel.
Sí. Oye, y de los que se fueron ahora, de los que mandaron ahora para allá, ¿son digamos, de algunas organizaciones más en particular? Veo nombres ligados a los Beltrán Leiva, por ejemplo, o fue un poco de todo, Eduardo.
No, mira, son el 25% son del cártel del noreste y perdón, son del noroeste del país de Sinaloa, Sonora, Baja California. De los Beltrán Leiva son 32%,
Órale.
que sobre todo operan en el centro de México. Del cártel del noreste y de lo que fueron los Zetas es el 15%, y de cártel Jalisco es el 14%. O sea, los más afectados serían los del centro del país, los que colaboraron con los Beltrán Leiva, y en segundo lugar serían los del noroeste, que tiene lógica por el conflicto que hay ahorita en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, en Chihuahua, con la división, la disgregación del cártel de Sinaloa. Seguramente muchas de estas personas siguen colaborando y son parte de esta guerra que se libra en el noroeste del país como producto de la extracción de Ismael Zambada,
Claro.
¿no?
Y a ver, para terminar, y gracias por ser siempre tan claro con estos temas, Eduardo, pero a ver, me gustaría con una reflexión tuya. Le mando acá un abrazo a nuestro querido José Mario de la Garza, y decía algo que pues es muy cierto. Es decir, al final lo que está sucediendo es que se les manda a Estados Unidos, dice, porque allá sí habrá juicios, sí habrá control, sí habrá condenas reales. En fin, México finalmente no hemos podido hacer mucho más que con ellos y contra el crimen. Pero, a ver, una reflexión tuya, ¿qué te deja como sabor de boca el que ya son estos casi 100, esto que está haciendo México, no le queda de otra México? ¿Qué opinas, Eduardo?
Pues mira, a mí me deja un sabor, digamos, agridulce. Por un lado, me gusta el hecho de que haya esta colaboración tan estrecha con Estados Unidos y que ellos estén interesados y dispuestos a recibir a esta cantidad de capos, porque eso también tiene enormes costos por ejemplo, operativos en cárteles, en cárceles, mantener a esta cantidad de gente en cárceles. Por otro lado, la parte, digamos, que me preocupa a mí mucho es que, de alguna manera, estos traslados reflejan una gran incapacidad de nuestras instituciones de inteligencia, nuestras instituciones carcelarias y judiciales, para que nosotros podamos procesar esto, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que ya hemos platicado tú y yo, de que ya el problema del crimen organizado en México rebasó con mucho nuestras capacidades nacionales. Y lo que me preocupa es que frente a este escenario de gran incapacidad institucional de México, Gabriela, no tenemos, por ejemplo, ningún tipo de reacción tangible de mejorar las cosas. Claro. Por ejemplo, presupuestalmente ha habido recortes a la Secretaría de Seguridad para este año. No se ve que se esté fortaleciendo nuestro sistema carcelario, tampoco tampoco la parte judicial. Nos estamos volviendo también muy dependientes de Estados Unidos para todo esto, ¿no? Y eso es lo que me preocupa más.
Sí. Pues sí, sí, sin lugar a dudas. La presidenta hace unos minutitos, si me permite, vamos a escuchar nada más el audio. Hace unos minutos, desde la conferencia matutina, se refirió justamente a esto. La respuesta es bastante genérica, pero vamos a escucharla juntos. Venga.
Lo primero, conveniencia para México. Es importante para el país en términos de su seguridad nacional, en términos de la seguridad pública. Es decir, se pone primero a México, por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad, de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía, etcétera. Y sí es parte de una, fue a solicitud del Departamento de Justicia. Y ahí se analiza cada uno de los casos. Y una vez que se toma la decisión, pues entonces se hace el envío. La mayoría, muchos de ellos extraditables. Pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México. No es... No lo piden, ahí va. Okay. No, porque eso es lo que andan los comentócratas y demás. Ay, que la se entregó porque hay que quedar bien, porque obviamente es una relación de colaboración, de coordinación, pero la decisión se toma a partir de las consideraciones soberanas de México. Es importante, no es importante, se colabora en esto, qué perfiles son. Entonces, esa decisión se toma de esa manera.
Pues esto es lo que dice Eduardo, la presidenta, literal, hace 5 minutos, Eduardo.
Mira, es muy interesante que diga que esto se hace soberanamente y para fortalecer la soberanía de México, porque esto sin duda sugiere también que el mayor riesgo y daño para la, y potencial daño para la soberanía mexicana es justamente el crimen organizado. Y no tanto esta colaboración con Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que nuestra soberanía interna, y esto ya lo hemos platicado también, tiene más que ver con la acción de estos grupos criminales que con la colaboración de Estados Unidos. Y justamente, digamos, ganamos soberanía cuando vamos contra el crimen organizado. Y ojalá eso, Gabriela, pues esa creencia vaya siendo cada vez más sólida para que también tengamos más confianza para colaborar con Estados Unidos más en forma, creando instituciones permanentes y no tengamos esta, pues de pronto, incertidumbre que tenemos continuamente con Estados Unidos, de que no sabemos mañana qué nos va a pedir o por qué nos van a sancionar o a ver una expresión de regaño público contra México, porque nunca sabemos a ciencia cierta qué es lo nuevo que van a solicitar, y por eso nos conviene tanto ir armando con ellos instituciones permanentes que le den más certeza a ellos y a nosotros de la colaboración. Y en este sentido, esto que te he dicho de un tratado, bueno, convenios, acuerdos o tratados de seguridad en el futuro cada vez más ambicioso, sería muy bueno.
Pues sí. Híjole, pues bueno, pues vaya momento, pero qué bueno tener tu análisis, Eduardo, y sobre todo, pues esto, la perspectiva de lo que todo esto significa. Te mando un abrazo, Eduardo, gracias.
Otro abrazo para ti, Gabriel,
gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto, es Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, después de este traslado de 37 criminales mexicanos a los Estados Unidos.